Vamos a hablar con el que más sabe de todos estos temas. Vamos a sacarnos todas las dudas. Doctor Alberto Cormillot, Daniel López lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Gracias. Un gusto saludarlo. Además, el doctor Cormillot está a cargo del Programa Nacional de Alimentación Saludable de Prevención de la Obesidad del Ministerio de Salud de la Nación. Antes que nada, hoy leí, doctor, cifras preocupantes en cuanto a la cantidad de argentinos que son obesos, ¿no?
Más del 60%.
¿Es impresionante ese número o que está subiendo? Usted debe saber la
cifra. Está subiendo, sí, porque se empezaron a hacer censos en el año 2005 y se hizo en 2005, 2009 y 2013. Uh-huh. Y fue subiendo más del 1% por año, o sea, 400.000 argentinos por año.
¿Son datos oficiales estos del Ministerio de Salud?
Del Ministerio de Salud, Ajá. Sí.
O sea que ha aumentado mucho en los últimos años. Somos un país claramente excedido de peso.
Somos un país... claramente, de todos los países de América estamos en el séptimo, octavo lugar.
Ajá. Y bueno, es un problema mundial igual, doctor, ¿no? Porque en Estados Unidos están preocupadísimos por los chicos cada vez más con poca actividad física y con más gordura, ¿no?
Es un problema mundial. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes, de los cuales entre 2.000 y 2.500 tienen sobrepeso. Uh-huh. Y de nutrición 800 millones. Y... O sea que es tres veces más las personas que tienen exceso de peso que las personas que tienen desnutrición.
Claro, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes me imagino que están justamente en esta interesante idea que haya un Programa Nacional de Alimentación Saludable y usted en cabeza, pensando en cómo revertir esta situación. ¿Cómo se puede intentar?
En esta situación uno diría que trabajar sobre la demanda y sobre la oferta. Sobre la oferta es lo que estamos trabajando con la industria. Estamos por firmar un acuerdo marco con Copal, que es donde están reunidas las principales empresas de alimentación de la Argentina, para reducir, ya hubo acuerdos con ellos y empezaron a reducir sodio, ahora y de grasas trans, ahora viene la reducción más sodio, azúcar y grasas.
Ajá.
Estamos haciendo acuerdos, empezamos a hacer acuerdos, vamos a ver cómo siguen. Después esos acuerdos tienen que transformarse en leyes para reducir en los alimentos progresivamente estos nutrientes denominados nutrientes críticos, azúcar, grasas y sal. Uh-huh. Eso es la oferta. La demanda, bueno, la oferta tiene otro componente, que es el tema del marketing destinado a los niños. Eso es una cosa que hay que... Nuestra propuesta es eliminar el marketing destinado a los niños menores de 12 años, uh-huh. Que es como se ha hecho en otros países, y eliminar el marketing en los colegios. Y después la demanda es trabajando con la educación por todos los medios, empezando por la escuela. O sea, en la escuela tenemos varios componentes que son complicados. La comida que se le da a los chicos no es la mejor. Uh-huh. Lo que venden los kioscos... no es buena alimentación, es una mala alimentación. Sí. Y los colegios no tienen bebederos.
Claro.
Además, en los colegios no hay, en la inmensa mayoría, no hay educación alimentaria.
Ese es el tema.
Ni educación de cuidado del cuerpo, ni educación anti-bullying. O sea que el chico está gordo, lo cargan, uh-huh. Y si lleva una manzana, lo cargan porque llevó la manzana y porque está gordo.
Claro. Bueno, creo, doctor, que ese es el centro, ¿no? Educar a un ciudadano consciente de los buenos hábitos ya desde chiquito, ya yo diría desde jardín y mucho en la primaria y secundaria.
Claro, porque, por ejemplo, todo el mundo comenta, y comenta con de buen modo, que los chicos, por ejemplo, han tomado conciencia ecológica.
Sí.
O sea que llegan a la casa, sí. Y le dicen al padre, mira, hay que cuidar el agua, o hay que reciclar. Uh-huh. Son cosas que le enseñaron en el colegio.
Claro.
Y el chico lo lleva a la casa.
Sí.
Bueno, eso mismo hay que enseñarle al chico, pero todavía la currícula no está desarrollada. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver qué elementos se pueden poner en la currícula.
Uh-huh. Está muy bien, y ojalá que lo logren muy pronto, porque creo que es el proceso que hay que arrancar rápido. Doctor, en cuanto a las fiestas que se viene Nochebuena, Navidad, fin de año, principio del año que viene, ¿es verdad que una comida típica, una mesa navideña, son 10.000 calorías?
No, 10.000 calorías es si tiene muchas, pero que puede llegar a tener 5 o 6.000 calorías fácilmente.
Y en una comida normal, de un tipo promedio, ¿cuántas calorías se consumen?
En todo el día, 2.500.
2.500 en todo el día.
Un hombre y una mujer, 1.800 más o menos.
Haciendo las cuatro comidas, digamos, desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Claro. Y en una zona, en una cena de Nochebuena, se puede llegar a comer el doble de lo que se come en todo un día. Y si le agrega el almuerzo de Navidad con todo lo que sobró, y si le agrega la reunión con los amigos, más la reunión con la oficina o con el trabajo, más las indulgencias que uno se pueda, porque si tal estamos en las fiestas,
claro,
ahí estamos liquidados.
Sí, porque no es una comida, sino que son un montón, que se van sumando a lo largo de como mínimo una quincena o un poco más, ¿no?
En realidad la gente cargó el viernes pasado ya, ¿no?
Sí.
Hoy, ayer digo, o el miércoles, porque viste, claro, el jueves es feriado, se puede salir con los amigos,
sí,
o sea,
sí.
Es como que el carnaval empezó el miércoles pasado, el miércoles a la noche, y ahora sigue hasta el día primero, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
El día primero te agarra la culpa, es para las 6 de la tarde, no antes, te agarra la culpa a las 6 y dices, bueno, vieja, trae un tecito porque estoy por explotar, bueno, pero ya está, ya,
sí, sí,
ya
hiciste. Si no se descompone. Doctor, ¿y qué de las comidas típicas, cuáles son las más responsables de esta enorme cantidad de calorías? No sé, el vitel toné, el lechón,
el
asado.
El vitel toné, la ensalada, en ese orden. Solamente faltó mencionar la ensalada rusa.
Claro.
O sea que... y después la mesa dulce, ¿no?
Sí, ni pensemos en el pan dulce, ¿no?
El pan dulce, las garrapiñadas.
Claro.
Y después... que uno dice, bueno, me hizo mal la mezcla. No le hizo mal la mezcla, hizo mal todo lo que mezcló.
¿Una buena rebanada de pan dulce cuántas calorías tiene?
Y una buena rebanada entre 350, 400 calorías.
400 calorías, una rebanadita de pan dulce.
Una rebanadita de pan dulce, sí.
Qué increíble. Ahora, esto es medio imposible que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta en el momento, ¿no?
Sí. Hay algunos trucos. Un truco es no tomar alcohol antes de empezar a ponerse algo en el estómago.
Claro, fundamental.
O sea, lo primero es largar con algo de sólido.
Sí.
Para que la comida no suba tan rápido, para que la bebida no suba tan rápido a la cabeza. Si la bebida sube rápido a la cabeza, ahí ya la gente se olvida de todos sus propósitos.
Uh-huh.
Entonces conviene que suba despacio, que suba más lento, porque ahí uno además se hace más responsable de lo que come.
Sí, ¿no? Totalmente. O sea, cuando el alcohol va subiendo, ya la mente no toma las decisiones correctas en ningún sentido y tampoco en el de la comida.
El alcohol diluye las decisiones.
Claro.
Es un diluyente de las decisiones. Entonces comienza a tomar mucho líquido, no gaseoso, no azucarado ni alcohol, ni con alcohol. Tomar mucho líquido y, de ser posible, tratar de darle mucho a las ensaladas.
Claro.
Mucho a las ensaladas, mucha agua mineral, aguas gasificadas, todo lo que sea, agua que líquido que no tenga azúcar.
Doctor, Carla lo saluda, ¿cómo está?
Hola, Carla.
¿Qué tal? Una consulta. Sé que es difícil por tal vez de poner en práctica esto, pero ¿no serviría para reducir las porciones no llevar las fuentes a la mesa o retirarlas inmediatamente después de servir?
Eso sirve muchísimo. Uno de los peores enemigos que hay es llevar la fuente a la mesa. Es uno de los peores enemigos que hay, llevar la fuente a la mesa. Pero el asunto que es, todo el mundo trae, todo el mundo lucirse, y nadie quiere ir y venir para 10 o 12 personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La fuente a la mesa.
Uh-huh.
Pero entonces está la fuente, si se juntan tres familias, generalmente hay comida para las tres familias.
Claro.
Y se sigue,
o sea, cada uno lleva comida para las tres familias.
Uh-huh.
O sea que hay 3 por 3, 9.
Claro. Una enormidad. Y con respecto a lo que usted decía recién del alcohol, inevitablemente cuando se llega a los postres, al pan dulce, a la mesa dulce, ahí sí ya el alcohol está seguramente haciendo que uno no tome la mejor decisión y que uno no se acuerde que son 400 calorías cada rebanada de pan dulce.
Y no se va a acordar. Eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, para que vos tengas una sí. una idea, uh-huh. La ensalada rusa, una porción tiene unas 350 calorías.
Claro.
Si el Waldorf tiene 300. Uh-huh. Una bocha de helado crema, 180 calorías.
Una.
Una. Uh-huh. Cada vaso de vino son 180, 100 calorías.
Sí.
Cada latita de cerveza, 140.
Claro. ¿Una porción de vitel toné?
Mato, si son 100 gramos, que nunca son 100 gramos, son 350. Si son 200 gramos, son 700.
¿Qué va? 700.
Y el lechón.
Sí.
Más o menos como el vitel toné.
O sea, el lechón y el vitel toné estarían sí. al tope.
No, perdón, no. El vitel toné un poco menos. Ajá. El vitel toné puede ser, no, la mitad. Te estaba diciendo la del lechón. El lechón son 700 y el vitel toné pueden ser unas 400.
O sea, el lechón sería lo primero, lo que más calorías da, y es una de las comidas más típicas de nuestras mesas argentinas, ¿eh?
El lechón, y bueno, pero hay algunos que hacen asado.
Sí, también.
Y depende de la cantidad de asado que le pongas.
Ajá.
¿Te das cuenta?
Y depende del corte, ¿no? Porque el típico choripán, tengo entendido, el chorizo es una de las cuestiones también de mayor cantidad de calorías.
El chorizo tiene muchas calorías y la tira de asado ni te cuento. y después si hay un, por ejemplo, un postre rogel,
sí.
una porción mediana de 150 gramos son 500 calorías. Son 300 calorías que tiene cada 100 gramos el postre rogel.
Con lo rico que es, pero claro, uno empieza a sumar y es imposible.
Y por eso andas sumando todo lo que te dije.
Sí. Muy complicado.
Llegás a las 1000, esperá que acá no estoy agregando el pan, no estoy agregando las frutas secas. Las frutas secas por cada puñadito chiquito tenés más o menos unas 120, 150 calorías.
Ajá, almendras,
cada
nueces.
Puñadito chiquito,
claro. Sí, almendras, nueces. Y ni, sí. ni le cuento si los chicos toman gaseosa, porque la gaseosa tengo entendido que es de lo que más engorda también, de lo que más calorías.
Si los chicos, bueno, si los chicos toman gaseosas, tienen que saber que cada 100 centímetros tiene 80 calorías. Toma medio litro, tiene 400 calorías, ¿no?
400 calorías, medio litro sí. de gaseosa, que en días de calor se le van rapidísimo. Hoy leía que están buscando combatir la obesidad, están por poner un impuesto a las bebidas que engordan, básicamente las gaseosas, justamente.
Bueno, hay una ley, pero la ley hay que tocarla un poco, porque es una ley que solamente, que no toca todas las bebidas con endulzadas.
Ajá.
Y la ley debería tocar todas las bebidas. Creo que es una ley que hay que perfeccionarla.
Claro, tiene razón, que tocaría, por ejemplo, las con gas, pero no las sin gas, y si son endulzadas, todas generan este problema.
Da lo mismo, todas las que son endulzadas tienen que tener, si va a haber impuestos, tiene que haber impuestos para todas las endulzadas.
Uh-huh. Bueno, esperemos que lo traten pronto, porque en el Congreso ya hay varios proyectos, pero en la Argentina se consumen aparentemente 4.000 millones de litros de gaseosas por año, y un poco menos, pero también otras bebidas no gaseosas, pero endulzadas, con lo cual la cifra es, no sé si alarmante, pero sí preocupante.
Sí, de gaseosas se venden más o menos una 110 litros por persona y por año.
Qué cantidad enorme, ¿no? A propósito sí. de cantidades, doctor, vio que este año por primera vez en la historia de la Argentina la suma de la carne de ave y de cerdo va a superar a la carne de vaca. El año pasado la empató, sí, este año la va a superar.
Sí. Sí, era 60-60 y este año va a ser 64, pero casi 57, 58.
Sí. Esto, ¿no? Con su conocimiento, ¿tiene que ver con el precio o con que ha mejorado también la calidad de la carne de cerdo o de pollo?
Hubo el descenso de la carne de vaca, tiene varios componentes. Esto es un recordatorio para los que tienen más años. Hubo épocas de veda.
Sí.
Había épocas en que no se podía consumir porque se la exportaba, o había días que se podía comer y días que no, uh-huh. que estaba vedada.
Sí.
Después, el precio. Y después hay una cosa que también interviene, que la carne de vaca no hizo nunca marketing, porque uno daba por sentado que el argentino tenía que comer sí. carne de vaca, porque la carne de vaca uno la cuelga en la canchera y la gente se la lleva.
Uh-huh.
Pero el pollo empezó a hacer marketing.
Claro, y el cerdo también.
Y el cerdo también. El pollo le pusieron nombre.
Sí.
El cerdo, no, el, la vaca, no son, es muy poco los lugares donde le ponen nombre,
uh-huh.
donde le ponen marca.
Sí.
Entonces, uno se encuentra con que es una cosa que ha tenido mucha promoción y se fue de que yo cuando yo recién me recibí salió en 10, 15 kilos y ahora está en 40.
Sí, tal cual. Doctor, para cerrar, porque ya nos empezamos a acercar al top, nos quedaríamos toda la tarde hablando con usted, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Nos están escuchando en todo el país. ¿Cuáles son las recomendaciones para organizar una cena de Nochebuena, de almuerzo de Navidad o para fin de año? ¿Cómo encararlo para pasarla bien, disfrutarlo, pero no llenarse tanto de calorías?
Bueno, la primera cosa es no proponerse hacer una dieta estricta porque eso no va a funcionar. Después, comenzar con sólidos, no comenzar con las bebidas alcohólicas, preparar ensaladas que tengan poca grasa, que la gente se llene, que haya muchas ensaladas ricas, vistosas, coloridas, claro, pero con poco aceite. Poner abundante líquido.
Sí.
Empezar a distribuir desde ahora cuáles son las porciones, o sea, cuáles son las responsabilidades de cada uno. O sea, qué es lo que lleva cada uno para que no se lleven tres familias, que cada una lleve para las tres familias.
Claro.
Que cada una lleve para una familia. Y después, bueno, pensar que el año que viene lo vamos a estar vivos todavía, que hay comida, que no es para el fin del mundo.
Tal cual, que no es la última cena.
Que no es la última cena, claro. Y si alguien toma mucho,
sí,
esconderle la llave del auto.
Claro.
Y si se enoja, pensar que mejor un amigo enojado que un amigo muerto.
Está muy bien, doctor.
Y si alguien se emborracha y se queda dormido,
sí,
que lo dejen dormir, porque mejor un borracho dormido que un borracho despierto.
Está muy bien, está muy bien. Son muy buenos.
Que duerma la mona tranquilo y eso.
Está muy bien. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a usted, le mando un gran abrazo.
Igualmente, que la pase muy bien y que tenga muy buen 2017.
Muchas gracias.
El doctor Alberto Cormillot está a cargo del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad del Ministerio de Salud de la Nación, y fue un gusto hablar con él y razonar todos juntos.